Quiero empezar recordando una historia de un antiguo pueblo en Asia, muy lejos de aquí. Ese pueblo se llamaba Samarcanda. Samarcanda. Y lo que sucedió en el pueblo de Samarcanda nos va a servir como una parábola en esta noche para descubrir cómo se pierde la fe, cómo disminuye la fe, pero también cómo crece la fe, cómo renace la fe, cómo toma fuerza la fe. ¿Cómo me ha gustado la oración que hemos hecho? La he vivido en mi corazón. Y qué bueno lo que nos han dicho los hermanos, todos. ¿Cómo nos han recordado? Que la fe es la puerta para ver las maravillas de Dios. Y aquel que tiene fe puede decir: todo lo puedo en aquel que me conforta, como dijo San Pablo. Y me gustó mucho que otro de los hermanos nos recordaba aquella escena del papá que tenía a su hijo no solamente enfermo. El niño tenía epilepsia, pero no estaba solamente enfermo de la mente. Había también un problema de un espíritu malo. Y ese papá escuchó esta expresión de Jesús: ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que tiene fe. Y el papá dijo: yo sí creo, pero aumenta mi fe, como él nos lo recordaba. Y yo muchas veces me he preguntado, ¿cómo se hace para aumentar la fe? ¿Cómo puede hacer uno para creer más? Y como nosotros tuvimos la bendición durante 8 años de tener al frente de nuestra Iglesia Católica en esta tierra al Papa Benedicto, recordamos también que el Papa Benedicto abrió en octubre del año pasado el año de ¿qué? El año de
la fe.
Es decir, que este es el año para preguntarnos: ¿cómo crece la fe? Cuando se acabe el año de la fe, que eso sucederá en noviembre con la fiesta de Cristo Rey, 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, cada uno de nosotros tiene que poder decir: ahora tengo más fe, más fe. En este año de la fe, yo me he tenido que preguntar muchas veces: ¿cómo crece la fe? Porque he tenido que predicar a muy diversas personas. He tenido el gusto de predicar ante varios señores obispos, sacerdotes, religiosas, seminaristas, frailes, misioneros, laicos, en el campo, en la ciudad. Y he tenido que preguntarme muchas veces: ¿cómo aumenta la fe? ¿Cómo se hace para crecer en la fe? Pero un día el Señor me cambió la pregunta. Yo creo que Él ya estaba cansado de que yo le preguntara tantas veces: Señor, ¿pero cómo se hace para aumentar la fe? Y el Señor me cambió la pregunta. Fue como si Él me dijera: Yo no te voy a decir primero cómo aumenta la fe, sino cómo disminuye la fe. Y yo me quedé así como asombrado, porque yo le preguntaba cómo aumenta y el Señor me dice, te voy a contar cómo disminuye la fe. Y ahí es donde entra la historia de un pueblo que tiene un nombre muy raro. ¿Se aprendieron el nombre de ese pueblo? ¿Cómo es el pueblo? ¡Ay, la memoria! Sanación y santificación de la memoria. Lo primero que hay que hacer sanación aquí es sanación de la memoria. ¿Cómo se llama el párroco de esta parroquia? La mitad sabe, la mitad no sabe. Sanación y santificación de la memoria, lo primero que se necesita aquí. ¿Cómo me llamo yo? Voy a llorar. ¿Cómo se llama el Salvador del mundo entero? Ah, bueno, ya por ahí estamos bien. Que ese nombre, ese sí, no se nos vaya a olvidar nunca. Los demás se pueden hasta olvidar. ¿Qué pasó en el pueblo de Samarcanda? Ustedes van a escuchar esta historia y me van a ayudar con los niños que están jugando por ahí. Ayuden a que los niños pongan atención, o si no, con cariño los van llevando allá a que estén afuera para que no distraigan aquí. A veces los niños son muy pequeñitos, pero hay que invitar a los niños a que escuchen la palabra de Dios. Si no se logra que escuchen porque están demasiado inquietos, entonces los papitos o los hermanos mayores van llevando a los niños hacia la puerta para que no nos vaya a pasar lo que dijo Jesús en la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas que una parte de la semilla cayó y de una vez el enemigo se la llevó y esa semilla no dio fruto? Entonces, como el enemigo sabe que esta predicación va a hacer mucho bien, el enemigo va a tratar de distraernos de manera que no caiga la semilla. Por eso escúchenme los niños y los que están con los niños, escúchenme. Ustedes van a recibir la semilla, pero si ustedes ven que materialmente no hay modo porque el niño está demasiado pequeño, demasiado inquieto, no pongan a prueba mi paciencia y no pongan a prueba la atención de los demás. Entonces tenemos que darle a Cristo a veces el homenaje de un gran aplauso, no aplauda ahora. A veces, el homenaje de un gran silencio. A Cristo le damos el homenaje de un gran aplauso porque queremos que nuestras manos y todo nuestro cuerpo proclame que solamente Él es el Señor. Pero a Cristo le damos el homenaje de un gran silencio para decirle a Cristo, tu palabra me importa. Tu palabra me interesa. A ver, ¿cuántos silencios somos capaces de hacer? Vamos a hacer ese silencio. ¿Hasta dónde llegamos en este momento a hacer el verdadero silencio de acogida de la palabra? A ver, ahí sí como decía el otro, que se escuche el silencio. A ver cómo estamos. Vamos mejorando. Los papitos o mamitas no se sientan mal si el niño está muy inquieto y toca sacarlo. No pasa nada. Ustedes saben que se está grabando en... Allí dice Telefe, la señal de Cristo. Todo lo que está sucediendo aquí se está grabando. Si en este instante el niño que tienes cerca no te deja escuchar, no te sientas mal de salirte un momento. Lo puedes ver a través de Telefe. lo puedes escuchar en internet. Entonces, tenemos que darle a Cristo el homenaje del aplauso algunas veces y el homenaje del silencio otras veces. Y a veces la parte del ruido es fácil. Por ejemplo, con todo lo que me ha puesto a viajar el Señor, yo no he visto otro lugar donde la gente tenga ese silbido con tanto estilo como aquí. Aquí la gente sí sabe silbar, los hombres y las mujeres. Fíjense cómo funciona un grupo, una comunidad cuando está unida. A ver, ¿cómo es que los hombres cuando le van a dar un silbido de homenaje a Cristo, cómo hacen? ¡Wow! Pero ya les dio como vergüenza, dijeron, no, el padre vino bravo. El padre no está bravo, el padre lo que está es feliz de estar aquí. Yo lo que estoy es feliz de estar aquí. Estoy feliz. A los hombres se les olvidó silbar, en cambio las mujeres sí no pierden esa capacidad. A ver, las mujeres. Uy, qué impresión. Ganaron las mujeres. Entonces, somos una comunidad que le da a Jesucristo distintos homenajes. Por ejemplo, vamos a dar un aplauso de 12 segundos para Cristo. 12 segundos. 1, 2, 3, 4, no se oye. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 16 desobedientes que no hacen. Es tan hermosa una comunidad unida. La comunidad que si se trata de ponerse de pie y darle el aplauso a Jesús, la comunidad se pone en pie y le da el aplauso a Jesús. Pero si se trata del más profundo silencio, y todos en silencio. Esa es la unidad. Pero sigamos con la historia de un pueblo antiguo que quedaba en Asia y que nos va a servir para aprender sobre cómo disminuye la fe, pero también cómo se recupera la fe. Y eso tiene muchísimo que ver con el adorable, bendito y santísimo Señor Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. El pueblo, ya ustedes se aprendieron el nombre del pueblo, porque poco a poco el Señor va sanando esas neuronas, sanando. ¿Cómo se llamaba el pueblo? Bueno, gracias a Dios, 25 señoras y 4 señores se acordaron del nombre del pueblo. En el antiguo pueblo de Samarcanda, una vez llegó un hambre muy grande. Ellos vivían como es tantos pueblos antiguos. Ellos vivían de los cultivos de la tierra y vivían de sus ganados. Pero resulta que hubo un verano muy fuerte que prácticamente quemó los pastos y arruinó las cosechas. Y luego vino un invierno muy fuerte, con heladas, granizo y mucha nieve. De modo que los alimentos empezaron a escasear. La gente que conoce el clima de esa región había ahorrado, había acumulado, pero al siguiente año se repitió lo mismo. Un verano demasiado fuerte, un invierno inclemente y el hambre llegó a Samarcanda. Por supuesto, no era solamente el hambre de unos, era el hambre de todo el pueblo. Todos tenían mucha necesidad, mucha hambre, pero no se conseguía. Y en esas soledades y en esas llanuras inmensas, conseguir alimento de otros pueblos era muy difícil. Un príncipe bondadoso que mandaba en esa región se apiadó de la situación de Samarcanda y mandó llevar algo de alimento. Y es aquí, mis hermanos, donde empieza uno a descubrir qué es aquello de tener fe y qué es aquello de perder la fe. Cuando este príncipe, que se llamaba Ismael, mandó llevar alimentos a Samarcanda, entonces entraron los emisarios del príncipe llevando algo de comida. Pero Samarcanda tenía miles de habitantes y eran miles de personas que tenían mucha hambre. Y cuando fue entrando la caravana con los alimentos, resulta que la caravana llevaba apenas 12 camellos y llevaba una especie de carruaje. Y cuando la gente vio que entraba un solo carruaje, uno solo, y cuando se dieron cuenta que ellos eran miles, que tenían mucha hambre, entró esta especie de carruaje, lo llevaron hasta la plaza del pueblo, y la gente vio llegar los alimentos, no sabían todavía lo que había en ese carruaje, pero se dieron cuenta que lo que hubiera en un carrito, en un carruaje de esos, ¿qué podía ser cuando eran tantos y tantos los que tenían hambre? Ellos sintieron que esa ayuda era muy pequeña y que la necesidad era muy grande. Entonces ellos no sintieron alegría, porque sintieron que la ayuda llegaba muy tarde y era muy poquita. Además pasó otra cosa en la antigua ciudad. Ahora sí se aprendieron el nombre. A ver, los hombres, ¿la ciudad de qué? Bendito sea Dios que ahora los hombres han recuperado algo de su memoria. Han recuperado memoria, pero también han recuperado hambre, por lo que yo veo. Entonces la gente, cuando vio que lo que llegaba era tan poquito, sintieron, así no se va a poder. Ya la gente no sintió alegría de esa solución, de ese remedio, porque era un remedio demasiado pequeño para una necesidad demasiado grande. Y sucedió otra cosa. Samarcanda tenía su propio gobierno como ciudad. El príncipe Ismael mandaba en toda la región, pero allá en Samarcanda había un hombre que era, por decirlo de alguna manera, el prefecto de esa ciudad, y ese hombre se llamaba Mustafa. Y entonces Mustafa, cuando vio que llegaron los alimentos, él temió. Él sintió temor que la gente llevada por el hambre se iba a lanzar sobre el carruaje, iban a robar o iban a saquear lo que había. Entonces Mustafa dio órdenes muy estrictas, más que si se tratara de oro o de diamantes. Él hizo rodear ese carruaje desde muchos kilómetros antes de llegar a Samarcanda. Hizo rodear el carruaje por soldados de su guardia, de modo que nadie podía acercarse al carruaje, y aunque la gente estaba realmente padeciendo mucha hambre, no podían acercarse porque los soldados estaban muy bien armados y no iban a tolerar ningún desorden. Y después de que llegó el carruaje a la plaza principal, Mustafá dio una instrucción, que se iba a empezar a repartir el alimento, comenzando por aquellos que estaban en la administración de la ciudad. Es decir, se iba a empezar a repartir el alimento, comenzando por las familias ricas y poderosas del pueblo, que eran las que estaban en la administración. Fíjate todo lo que trae esta historia de Samarcanda. Mucha necesidad, mucha hambre que todos tenían. Un remedio, pero un remedio demasiado pequeño para tanta necesidad. Un remedio que está allá lejos, detrás de una barrera de soldados. Y además la decisión del alcalde Mustafá, la decisión de que solo se iba a repartir empezando por las familias más ricas y las más poderosas, que eran las mismas que estaban en el gobierno. Aquí es donde viene la enseñanza. Las personas más pobres, los que tenían más hambre quizás, los que no cuentan para nada, ¿qué podían sentir cuando sale el decreto del alcalde Mustafá diciendo: se va a repartir el alimento empezando por las familias del gobierno? ¿Qué sintieron los pobres? Sintieron: a nosotros no nos va a tocar nada. Es decir, en ese momento, cuando vieron que era grande la necesidad, pequeño el remedio, fieros los soldados y mala la distribución, cuatro cosas: grande la necesidad, pequeño el remedio, fieros los soldados y mala la distribución. ¿Qué sintieron muchos de los pobres? No nos va a tocar nada. Es decir, ellos perdieron la fe en esa solución. Ellos sintieron, por cuenta de Mustafá y por cuenta del gran príncipe Ismael, nos moriremos de hambre, porque aquí no nos va a llegar nada. No va a alcanzar para nosotros. Hay otros que van primero, a mí no me va a alcanzar. No va a llegar a mí. Ese remedio no va a llegar a mí. Ese alimento nunca va a alcanzar para que mis hijos y yo podamos tener un bocado en nuestra boca. Cuatro cosas que las voy a repetir otra vez. La necesidad era muy grande, el remedio parecía muy pequeño, los soldados demasiado rudos, fieros, despiadados, y el sistema de distribución pésimo. Entonces la gente sintió: ese remedio no es para mí, ese remedio no me va a tocar a mí. A mí eso no me va a hacer ningún bien. Bueno, ahí vemos de qué manera se pierde la fe. ¿Cómo se pierde la fe? Se pierde la fe cuando uno ve que los problemas que uno tiene son muy graves. Tengo una enfermedad muy grave. Tengo una necesidad económica muy grave. Hay un rencor muy horrible en mi familia. Hay una necesidad terrible. Es un problema muy serio. Es un problema muy grave. Se pierde la fe cuando uno siente que los remedios, que las soluciones, que las respuestas son muy pequeñas o son muy lejanas, como ese carruaje que estaba detrás de un muro de soldados. Son muy pequeñas o son muy lejanas las soluciones. Y hay gente que siente eso. ¿Saben una cosa, hermanos? Hay personas que sienten: yo no le importo a Dios. Dios está allá detrás de una muralla de soldados. Tal vez hay gente que conoce de Dios. Quizás las personas que son buenas, quizás las personas que se han portado bien, quizás los que han estudiado mucho, quizás Dios únicamente se ocupa de los sacerdotes, ¿será? Y hay gente que siente que Dios está lejos, como detrás de una muralla, y sienten, a mí no me va a tocar nada. Y hay gente que siente, aunque ese Dios se ponga a repartir, en primer lugar le va a dar a los de siempre. Van a ser los buenos, van a ser los ricos, van a ser los poderosos. Pero yo soy muy pobre, yo soy muy viejo, yo estoy muy cansado, yo estoy muy enfermo. Para mí es muy difícil que llegue algo. Y así se pierde la fe. Cuando uno dice esa clase de palabras, uno pierde la fe porque uno siente, mi problema es muy grande, el remedio es muy chico y está muy distante y está mal administrado. La verdad es que cuando nosotros miramos a la persona de Jesucristo, descubrimos que Cristo, de una manera tan hermosa y de una manera tan bondadosa y de una manera tan inteligente, Cristo atacó todo aquello que puede destruir nuestra fe, y te lo voy a demostrar. Nosotros decimos que nuestros problemas son muy grandes, pero si tú ves que Cristo resucita a una muerta, tú dices, el problema será grande para mí, pero ese problema no es tan grande para Él, porque Él levantó a una niña que se había muerto, que se llamaba la hija, o así la llaman los evangelios, la hija de un hombre llamado Jairo. O sea que cuando una persona cree que sus problemas son demasiado grandes, Cristo, ¿cómo sana esa herida en la fe? Porque de eso es de lo que estamos hablando, las heridas de la fe. Y les he contado la historia de un pueblo que se llama, para que usted aprenda de la historia de Samarcanda, cuáles son las cuatro heridas de la fe. Las cuatro heridas de la fe son: mi problema es demasiado grande, el remedio, lo que Dios pueda hacer por mí, no va a cambiar nada. Además, yo estoy lejos de Dios porque soy pecador, porque soy ignorante, porque no he estado cerca de la iglesia y hay una muralla de soldados que separa a Dios de mí. Y además, Dios tiene sus métodos de distribución y seguramente yo ni siquiera estoy en la lista de sus preferidos. Esas son las heridas de la fe. Pero Cristo ataca esas cuatro heridas de la fe. Y Cristo ataca esas cuatro heridas como te lo estoy contando. Primera forma. Tú dices que tu problema es muy grande, pero había gente que llevaba 3 días simplemente fascinada por la palabra de Jesús. Y esos tenían hambre. Yo no sé si más hambre que los de Samarcanda o menos hambre, pero tenían mucha hambre. Y en el descampado, en un lugar despoblado, Cristo multiplicó los panes, mostrando que lo que es un problema grande para ti no es un problema grande para Él. Lo que mostró Jesucristo, no es únicamente que Él tiene el valor y la potencia para enfrentar problemas grandes, sino que Él trae soluciones grandes. Por eso, hoy Pero no solamente hoy, siempre tenemos que preguntarnos, ¿de qué tamaño es el Dios en el que yo creo? Esa pregunta hay que hacérsela. Jesucristo también mostró otra cosa. Cuando Mustafa puso esa barrera de soldados en torno al carruaje de los alimentos, la gente sintió que los alimentos ya quedaban lejos. Pero Cristo tomó una posición distinta. Cristo se mostró cercano a todos, cercano. Y la Biblia nos cuenta varias veces cómo Él se mostró tan cercano. Por ejemplo, cuando aquella mujer que padecía flujos de sangre durante 12 años se acerca para tocar a Cristo, y Cristo se voltea y dice, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le responden, ¿ves que todo el mundo te apretuja y preguntas quién me ha tocado? De ese pasaje aprendemos que Jesús no está metido en una cárcel, en una protección de soldados. Este es el Cristo que se deja estrujar. Este es el Cristo que se deja exprimir. Este es el Cristo que se ha gastado por ti y por mí. Ese es Cristo, el Cristo en el que creemos. Es el Dios cercano. Y ese Dios bendito y cercano, precisamente por estar tan cercano, le pasó lo que le pasó. Cuando Pilatos interroga a Jesucristo, el Señor dice, de acuerdo con el texto del Evangelio según San Juan, mi reino no procede de este mundo. Si mi reino viniera de este mundo, mis soldados me habrían defendido, pero mi reino no proviene de este mundo. ¿Qué está significando eso que dice Cristo? Que Él vino a la tierra sin soldados. Que Él vino a la tierra para ser el Dios cercano, para ser el verdadero Emmanuel, para ser el Dios con nosotros. Y está tan cercano, que se ha arriesgado, y utilizamos en la lengua española esta expresión, se ha expuesto. En mi país, y creo que también aquí, cuando se pone el Santísimo Sacramento en una pieza que se llama la custodia y se pone sobre el altar, decimos en mi país que el Santísimo está expuesto. Y yo periódicamente le recuerdo a la gente y me recuerdo a mí mismo, ese es Cristo, el que está expuesto. Expuesto a que no le creamos, expuesto a que nos burlemos, expuesto a que abusemos de su amor. Y el Cristo que fue crucificado no murió en una batalla con una armadura puesta. Cristo hasta sus propias vestiduras entregó. Su único ornamento fue el fluir de su propia sangre. Su cuerpecito desnudo en la cruz está expuesto como está expuesto el Santísimo Sacramento. Ese es el Dios cercano, es el Dios desnudo, es el Dios próximo, el Dios que se hace prójimo tuyo. No, mi hermano, Cristo no está detrás de una barrera de soldados. Cristo está tan cerca de ti. Dice la canción, tan cerca de mí. ¿Usted ha oído esa canción o no la ha oído? Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Ese es Cristo. Tan cerca, no, Él no está lejos, no está secuestrado detrás de una barrera de soldados. Es el tesoro más grande de cielos y tierra, pero siendo el tesoro más grande no se ha escondido. Es el Cristo al que la gente llega incluso a maltratar. ¿No ves que te estruja la gente?, le decían los discípulos. Es el Dios que se deja apretar. Es el Dios que se deja tocar. En la cultura antigua de los semitas, es decir, la familia étnica y lingüística de Cristo, era imposible, inconcebible, que un hombre saludara a una mujer en público, o que una mujer tocara a un hombre en público. ¡Imposible! Eso todavía sigue siendo así entre los musulmanes. Por eso, cuando murió el presidente Hugo Chávez, el presidente de Irán fue a dar un saludo de pésame a la mamá de Hugo Chávez. Y hay una foto en la que aparece el presidente de Irán, que es una nación musulmana, dando un abrazo a la señora madre del presidente fallecido Hugo Chávez. Esa foto se ha convertido en un problema gravísimo para ese presidente, porque todavía hoy, siglo XXI, es inconcebible que un hombre toque a una mujer o una mujer toque a un hombre en público. Y tocar es cualquier tipo de contacto. Un abrazo, eso es tocar a una mujer. Darle un beso en la mano a una mujer o que una mujer bese la mano de un hombre, eso es tocar a una mujer. Es inconcebible, eso no puede ser. Esa misma prohibición existía en tiempos de Cristo. Y sin embargo hay un hermoso pasaje del Evangelio que cuenta que un fariseo invitó a Cristo a una comida, y mientras estaban en la comida, una mujer entró y se acercó a Cristo y se puso a llorar y empezó a besarle los pies a Cristo, y Cristo lo permitió, tanto que la gente que estaba ahí se escandalizó. Eso no se puede hacer en esa cultura, es imposible, pero Cristo permitió esa cercanía, porque esa mujer había sido tratada siempre como un trapo sucio. Esa mujer había sido usada mil veces y amada ninguna vez. Y Cristo quiso cambiar esa historia, amando sin usar, amando sin desear, amando sin utilizar y sin profanar a esa mujer. Por primera vez esa mujer, que había sido usada tantas veces, por primera vez esa mujer conoció qué es amor sin deseo, y se lo enseñó Jesucristo a través de su castísima y bendita carne. ¿Qué significa eso? Que Cristo no está detrás de una barrera de soldados, que Cristo no está detrás de una barrera de prejuicios, que Cristo no está detrás de una barrera de miedos, que Cristo no está detrás de una barrera de asco. En otra ocasión, según cuenta el capítulo primero del Evangelio según San Marcos, se acercó un leproso, y el leproso, manteniéndose todavía a distancia, le dice a Cristo con voz suplicante, pero también como quien lanza un desafío: si quieres, puedes limpiarme. Mis hermanos, la lepra es una enfermedad terrible. La lepra implica la destrucción de la piel, del tejido conjuntivo, de cartílagos. La persona literalmente se deshace, especialmente la nariz, los lóbulos de las orejas, los dedos, se despedazan en llagas horribles que se pudren. Sobre todo la lepra, que no es tratada, por supuesto. Es muy distinta la condición de los leprosos hoy en día. O sea que cuando hablamos de un leproso, hablamos no solamente de una persona que estaba excluida, estamos hablando de una persona que seguramente apesta, una persona que se está pudriendo en vida. Eso es un leproso. Y el leproso le dice a Jesucristo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesucristo no se limitó a decirlo con su palabra. El evangelista Marcos nos dice, extendió su mano y lo tocó. Óyeme, óyeme, oye esto que es muy importante. Jesús no tiene asco de ti. Jesús no tiene asco de ti. Jesús no tiene asco de lo que ha pasado en tu vida. Jesús no está detrás de una barrera de soldados, ni detrás de una barrera de prejuicios, ni detrás de una barrera de miedos, ni detrás de una barrera de asco. Uy, no toco, uy, leproso, debe oler horrible, qué tal que eso se me pegue, qué tal que eso pase conmigo. Uy, mujer pecadora, mujer tenía que ser, qué asco con esa mujer. No, ese no es Cristo. Cristo es el Dios con nosotros. Cristo es el Dios sin defensa. Óyelo otra vez. Cristo es el Dios sin defensa. Cristo ha querido ser el Dios desnudo, porque Cristo, mucho antes de que le arrancaran sus ropas en la cruz, vivió con el corazón desnudo. Su corazón ya estaba desnudo de mucho tiempo atrás. Entonces fíjate, las cuatro heridas de la fe. Mi problema es muy grande. Lo que Dios pueda hacer por mí es muy poquito. Ya el médico me dijo que no se podía hacer nada conmigo, y el médico sabe más que Dios. Tercero, Dios, Dios estará por allá lejos, detrás de una barrera de soldados. Dios estará por allá metido, lejos. Estará atendiendo la gente buena, yo soy un miserable pecador. Así pensamos nosotros, pero así no es como piensa la Biblia. Y la cuarta enfermedad es, pues sí, llegaron los alimentos a Samarcanda, pero están tan mal distribuidos. Cristo también cambió eso. Cristo se atrevió a decir esta frase que tiene que levantar nuestra esperanza. Y si ustedes y yo fuéramos creyentes, con solo decir esta frase, ustedes y yo estallaríamos en llanto de alegría. Dice Jesús, en el reino de los cielos, los que van primero, los que nos preceden a todos, son los cobradores de impuestos, que era la gente más sucia y más corrupta de la época, y las prostitutas. Prostitutas y publicanos van primero. No decía Cristo que fueran buenas las prostitutas, ni que no tuvieran culpa los cobradores de impuestos. Lo que dijo Cristo es: yo tengo mi propio sistema de distribución. Y en su sistema de distribución, las cosas funcionan de manera muy diversa a como actuó el alcalde Mustafa en un pueblo de la antigua Asia que se llamaba... Usted tiene que aprenderse esa palabra, porque cuando llegue a la casa, su esposa le va a preguntar: ¿pero por qué llega tan tarde? Entonces usted le dice: siéntese, esposa mía, que le contaré la historia de un antiguo poblado llamado Samarcanda. Usted tiene que llegar con algo a la casa. Lo mismo la señora: ¿pero qué son estas horas de llegar a la casa, esposa mía? No te preocupes, amado de mi alma. Siéntate, tengo para ti una historia. Hubo en la antigua Asia un pueblo llamado... ya se lo aprendió, eso sí. Mustafa, tratando de preservar las cosas en el pueblo, dijo: yo lo primero que tengo que salvar es a mis amigos y al gobierno. Eso fue lo que pensó Mustafa en el antiguo poblado de Samarcanda. Cristo no piensa así. Si quieres saber lo que piensa Cristo, vete al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, que comienza con estas palabras: viendo a la multitud y a sus discípulos, los llamó, se sentó, abrió su boca en enseñanza y les dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Tú te imaginas que la gente de Samarcanda hubiera podido oír eso? Los de la gente de Samarcanda, el lenguaje que habían oído siempre, ¿cuál era? Siempre le va mejor a los ricos, siempre le va mejor a los poderosos, siempre le va mejor a los bonitos, siempre le va mejor a los buenos. Pero yo soy ignorante, pobre, feo, calvo y barrigón. O sea que para mí no quedará nada. Soy un pecador, soy ignorante, estoy enfermo, no le importo a nadie, no sirvo para nada. A mí no me va a tocar nada. Eso dices tú, pero es porque no has escuchado al Divino Maestro cuando abre su boca. Capítulo 5 de San Mateo. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la gente que rodeaba a Cristo pudo sentir el gozo que nunca tuvieron los habitantes de Samarcanda. Los de Samarcanda que oyeron la vieja canción de los privilegios. Siempre lo mismo. ¿A quién le pudo llegar el alimento? A los de siempre. Siempre los ricos, siempre los que son buenos, siempre los que son poderosos, siempre los que son estudiados. Y yo que no he podido estudiar porque he sido muy pobre, y he sido muy pobre porque tampoco he tenido oportunidad, y además soy un pecador, y además me siento excluido de todo. Esos son los que se rodearon, esos son los que rodearon a Cristo, esos son los que oyeron con ojos asombrados cuando Jesús le da la vuelta completa a la administración, porque la administración de Mustafa, el alcalde de Samarcanda, es la administración que siempre hemos visto. Siempre los privilegios para las mismas personas, siempre lo mismo. Pero Jesús cambió eso. Jesús dijo: un momentico. Que yo tengo otra manera de administrar. Yo tengo mi método. Y mi método es: tráiganme aquí los pobres, tráiganme aquí los que lloran, tráiganme aquí los que han renunciado a la violencia, tráiganme aquí los que buscan en la pureza de su corazón el rostro de Dios, tráiganme aquí los calumniados de siempre, tráiganme aquí los que buscan la justicia, tráiganlos. Me interesa ponerle orden al mundo y voy a empezar por ellos. Y la gente decía: pues mi problema es grande, pero se ve que este señor ataca problemas grandes. Y hasta ahora no me habían dado sino consuelos tristes. Y este señor, en cambio, trae la fuerza y la alegría de Dios. Y hasta ahora, todo lo que llegaba, llegaba rodeado de soldados. Y este hombre no tiene escoltas. Uno puede acercarse a él. Uno puede besarle los pies. Uno puede abrazarle. Y no contento con recibir la cercanía y el cariño de la gente, había veces que él llamaba a los niños y a las niñas, los llamaba y los abrazaba. Tú no sabes, hermano, lo que era un niño en esa época. En esa época un niño no se consideraba casi ni siquiera humano, porque los niños solamente son gastos y problemas, y la gente estaba demasiado pobre y lo que necesitaba era trabajadores. Y mientras el niño está pequeño y mientras la niña está pequeña, ni trabaja ni da hijos, porque realmente la manera como se miraba a la mujer en esa época, y me disculpan por favor las damas que están aquí, pero la manera como se miraba a la mujer es: la mujer es para que pronto empiece con los embarazos y empiece a dar hijos, porque los hijos van a ser los soldados, van a ser los labradores, van a ser los artesanos. O sea que lo que necesitamos es casar a las niñas pronto, y muchas niñas eran casadas a los 13, 14, 15 años. Toda la espera era que se desarrolle pronto, que se vuelva mujer pronto para que pueda quedar embarazada. Esa era la realidad. Y en ese mundo aparece Jesucristo. Y en ese mundo llega este Cristo que bendice a los niños. Y en ese mundo llega este Cristo que deja que sus pies purísimos, castísimos, sean besados por la mujer más despreciada del pueblo. ¿Cómo tolera eso Jesús? Lo tolera porque Él quiere mostrarle a esa mujer y quiere mostrarle a todo el mundo que su corazón es grande. Hay una canción que yo conocí en la Renovación Carismática por allá hace unos cuantos años. No me digan que fue la Renovación Carismática de Moisés tampoco. Pero una Renovación Carismática hace unos cuantos años. Y yo creo que eso se sigue cantando. Una canción que decía: el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Eso tiene que recordarlo usted. Hoy tiene que recordarlo, que el amor de Dios es tan alto que no puedo estar, tan bajo. Resulta que hay gente, pare un momentico. Resulta que hay gente que no por bajita, que también hay gente bajita, pero hay gente que cree que no es que yo estoy tan mal, pero tan mal, tan mal. Como un señor que dicen que era tan bajito, pero tan bajito que se sentó en el piso y se cayó. Hay gente que siente así: yo no valgo nada, yo no le importo a nadie, yo no cuento para nada. A esos hay que cantarles esa canción: tan alto que no puedo estar arriba de él, tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan, claro. Ahí se sana uno de la anorexia, por ejemplo. Porque la preocupación de las muchachas, ¿cuál es? De muchas muchachas. Ay, estoy como muy gorda, ¿no? Como una señora, una muchacha, digo, que fue donde el médico y dijo: doctor, yo tengo complejo de gorda. Y le dijo el doctor: ¿complejo? Entonces, el temor de muchas es que me voy a engordar. Bueno, sí hay que cuidar la salud. Por eso varios de los que estamos aquí estamos en un proceso, en una lucha por no solo no dejarnos engordar, sino por adelgazar. Porque si uno adelgaza, llega el momento en el que puede correr una maratón. Entonces, aunque uno sea gordo, el amor de Dios es más grande. Yo pensé que iban a decir más gordo, que también se puede decir. Por gordo que sea usted. Por ejemplo, había una señora que era muy gorda, muy gorda, y cuando se caía de la cama, se caía por ambos lados. Mire, el amor de Dios es más ancho, es ancho. Y eso es lo que viene a contarnos Jesucristo, que el amor de Dios es grande, es alto, es bajo, te alcanza, te busca, te sigue, te persigue y te consigue. Hermanos, con la historia de un pueblo, que usted debe saberse bien el nombre del pueblo porque mañana le van a preguntar: oiga, por ahí como que viene un padre, no sé qué, ese padre qué. Entonces usted dice: es que hubo en la antigua Asia un pueblo de nombre. Ya el 82% ya sabe el nombre del pueblo. Es que las predicaciones no pueden pasar en vano, hermano. Usted tiene que aprender de cada predicación. No porque sea yo soy un accidente. Yo llego y paso. Pero créame que el Señor Jesús está aquí Y el Señor Jesús está ya haciendo su obra en usted. Ya está haciendo su obra. Tiene que creer. En el antiguo pueblo de Samarcanda aprendimos cómo se pierde la fe. Pero ahora estamos aprendiendo de Cristo cómo se renueva la fe. Se renueva la fe cuando yo veo que los que estaban siempre excluidos ahora son incluidos. Los que antes eran siempre rechazados ahora son aceptados. Los que eran siempre condenados ahora son perdonados. Y cuando yo veo en cada página de la Escritura, y cuando yo veo en las páginas de mi Iglesia Católica, en las páginas de mi Iglesia Católica, yo veo que Cristo no se quedó en el siglo primero. Cristo resucitó. Y Cristo no pudo ser retenido por la tumba, no pudo ser retenido por los soldados. Cristo no puede ser retenido por los cerrojos de unas puertas, porque los discípulos estaban encerrados con las puertas trancadas por miedo a los judíos. Pero Cristo no puede ser detenido por cerrojos. Esa es la gran enseñanza de ese evangelio. La resurrección significa que Cristo es libre y que nadie lo detiene. Nada ni nadie detiene al resucitado. Eso es lo que significa. Y Cristo, que no está aprisionado por la tumba, ni está aprisionado por los soldados, ni está aprisionado por las calumnias de muchos de los judíos de ese tiempo, ni está aprisionado por los cerrojos, tampoco está aprisionado por una lengua. Por eso nosotros proclamamos las grandezas de Cristo en nuestra lengua. Ninguno de los que está aquí, que yo sepa, tal vez haya alguno, habla arameo. Arameo no hablamos. Hebreo no hablamos. Algunos tenemos algunas nociones de griego. Entonces podemos decir, por ejemplo, que Cristo es el Señor. Christos Kyrios Estin. Podemos decir, pero mucho más griego no me pidan, por favor. Cristo no queda limitado por una lengua. Cristo no queda limitado por el siglo primero. Cristo se salta los siglos. Es tan bello mi Cristo. ¿Ustedes todavía se acuerdan cómo se le da un aplauso de 12 segundos a Cristo? Ojo que son 12. Hay que concentrarse. Es que estoy a punto de decir que el que se pase los 12 segundos, penitencia. Debiéramos hacerlo así para que la gente, caray, aprendiera. Vamos a darle un aplauso de 12 segundos a Jesucristo, el que vive. 2, 3, no se oye. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo le voy a proponer al padre párroco, mire, hagamos este ejercicio. El que se vaya equivocando tiene que darle 1200 quetzales a la parroquia. ¿Qué opinan de ese sistema de financiación? Puede ser, ¿no? Cristo no está aprisionado por una lengua. Por eso, el este que les habla, servidor de ustedes, yo tengo he tenido la oportunidad y tengo la gracia de poder leer en latín, y yo rezo en latín también. Algunas veces me gusta decir la Santa Misa en latín. Tengo la oportunidad de predicar y de leer en inglés. No puedo hablar, pero puedo leer muy bien el francés y el italiano. Y por supuesto nuestro español. Y yo les cuento una cosa. Ninguna lengua apresa a Cristo. Ninguna lengua lo retiene. Hay que amar todas las lenguas. Hay que amar las culturas y los países. Pero Cristo es libre. Cristo atraviesa las fronteras de los países. Cristo se burla de todo eso. Cristo se pasea por los siglos. Cristo hace santos y mártires. Y Cristo hace prodigios en todos los siglos. Y esos prodigios son los que nuestra Santa Iglesia Católica llama los santos. Entonces, por ejemplo, el padre párroco, que ahora sí se aprendieron el nombre, no me hagan quedar mal, por favor. A ver, diga claro el nombre del párroco. Hay que hacer una campaña muy fuerte para aprenderse el nombre del párroco. Nuestro padre párroco pertenece a la familia franciscana. Los franciscanos, que entre otras cosas sabemos que nuestro papa actual toma su inspiración de San Francisco de Asís. Ese es un honor para la familia franciscana, un honor muy grande. Miren, ¿qué es San Francisco de Asís? Es un eco maravilloso del amor, la mansedumbre, la alegría y la santidad de Cristo en el siglo XIII. Eso es San Francisco de Asís. ¿Qué es, por ejemplo, tomemos otro santo, Santa Faustina Kowalska? ¿Qué es Santa Faustina Kowalska? Es un eco bendito, hermoso, maravilloso, elocuente de Jesucristo en el siglo XX. No hay siglo en el que Cristo no haya hecho sus prodigios, porque nadie lo puede retener, nadie. Entonces, lleguemos a nuestra respuesta, mis hermanos. Y luego vamos a hacer un rato fuerte de oración. ¿Sí quieren que hagamos oración? ¿Cierto? ¿Hacemos un rato fuerte de oración? ¿O ya están agotados y quieren irse a hablar de Samarcanda a sus casas? Vamos primero a hacer oración, ¿cierto? Hay que hacer oración. Tenemos que hacer oración. Mira, nos preguntábamos, ¿cómo crece la fe? La respuesta es supremamente sencilla. Viendo a Cristo vencer a los enemigos de la fe, las heridas de la fe. Si una herida de mi fe es, mis problemas son muy grandes, a medida que veo que Cristo enfrenta dragones, monstruos, demonios, muerte y a todo le gana, yo digo, Cristo es mi héroe. Y eso es verdad. Cristo es mi héroe. Yo pensaba que Cristo traía apenas unos consuelos pequeñitos, pero cuando yo veo que el Señor Jesús hace maravillas en otras vidas y que promete maravillas para mi vida, quedo curado de eso y mi fe aumenta. Yo pensaba que Jesucristo era únicamente para allá los que estaban recluidos y protegidos, y que una muralla de soldados protegía a Cristo. Cristo no está protegido por ninguna muralla de soldados. Al contrario, Cristo está demasiado desprotegido. Cristo está expuesto, así como lo vemos expuesto en el Santísimo Sacramento. Así vive Jesucristo. Él es el que está expuesto. Él es el que está siempre ahí, siempre, siempre ahí, para que tú invoques su nombre. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor. Entonces tú dices, Padrecito, está buena su predicación. Hagamos de cuenta que usted dice eso, ¿no? Padrecito, está buena su predicación, pero eso no, Padrecito, eso. Siempre son los de siempre. Se nota que no conoces la palabra de Dios. Te vas al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo y descubres que Cristo le ha dado toda la vuelta a la administración, porque ahora bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cristo le ha dado la vuelta. Y entonces ahí es donde uno dice, entonces Cristo no es como Mustafa. Cristo no es como Mustafa. Cristo es distinto. Cristo es diferente. Cristo es cercano. Y uno empieza a sentir Uno empieza a sentir cosquillas en el alma. Dicen que cuando la gente se enamora siente mariposas en el estómago. Yo personalmente creo que debe ser terrible una mariposa en el estómago. Dicen que cuando la gente se enamora tiene mariposas en el estómago, pero yo lo que digo es que cuando uno empieza a creer, uno siente caricias en el alma. Y esas caricias no son invento tuyo. Esas caricias, óyeme lo que te voy a decir, esas caricias son el toque del Espíritu que te empieza a decir al oído. Un susurro que se parece a lo que yo estoy diciendo en voz alta, pero Él te lo dice adentro de ti, no afuera como estoy yo con este micrófono. Él te lo dice sin micrófono y se llama el Espíritu Santo de Dios. Y la caricia que le dice a tu alma es: esta es tu noche. Esta es tu oportunidad. Este es tu momento. El Señor te ama. Como aquello que escuchó María de Betania, la hermana de Lázaro. El Señor está aquí y te llama. ¿Tú sabes lo que es sentir eso? El Señor está aquí y te llama. Y eso es lo que está sucediendo en este instante. Y yo creo que hay algunos de ustedes que sienten la caricia del Espíritu. Que para mí es mejor que sentir mariposas en el estómago. Las mariposas en el estómago pueden ser un problema del colon. En cambio, las caricias del Espíritu Santo no engañan. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te levanta. Te levanta de tu postración. Te levanta de tu enfermedad. Te levanta de tu depresión. Te levanta de tu rencor. Llevas demasiado tiempo apresado por ese miedo. Hoy el Señor te levanta. Llevas demasiado tiempo sepultado en esa depresión. Hoy el Señor te levanta. Llevas demasiado tiempo con ese dolor que no se te quita de ninguna manera. Hoy el Señor te levanta. Pero eso no es que yo lo diga, ni que yo lo grite. Yo tengo un amigo en California que seguramente va a oír esta predicación y cuando la oiga se va a reír. Este hombre, cuando se pone a hablar de Cristo, le dan unos ataques de entusiasmo. Y entonces el tipo empieza a gritar: ¡porque Cristo sana! ¡Porque Cristo! Pero no puede contenerse, pobrecito. Es que se llena de tanta emoción que él no puede sino gritar. Él grita y grita y grita. Entonces ya lo pusieron el gritón. Él es el gritón de esa comunidad allá en California. No voy a decir su nombre, pero cuando él lo escuche, verá que se va a reír. El gritón. No es asunto de gritos, aunque yo entiendo que uno se entusiasme y grite, yo también a veces grito. No es asunto de gritos, es asunto de un secreto de amor entre Dios y tú. Es un secreto de amor, es un momento en el que Dios te dice: hoy es. Este es tu momento. Decía el Evangelio del día de ayer: nadie puede venir a mí si el Padre Celestial no lo atrae. Y el Padre Celestial te atrae de una manera misteriosa, propia del Espíritu que envía como primicia a tu corazón. El Espíritu te susurra: esta es la hora. Qué cosa tan linda cuando un cristiano por fin siente. Hay un antes y hay un después en mi vida. Y el que marca ese momento, esa diferencia, es Jesús de Nazaret. Jesús es el que marca mi antes y mi después. Hoy, hermanos, hoy le vamos a pedir eso al Señor. Yo quisiera que eso le sucediera a cada uno de ustedes, cada uno. De tantos lugares donde Dios me ha invitado a predicar, porque yo creo que es Él el que me ha llamado, solo en un lugar me pasó esto, que me llegó hasta lo más hondo del alma. Y con esto vamos terminando esta reflexión. Cuando yo estoy predicando, pienso no solamente en los que están sentados cómodamente. Algunos están tan cómodamente que se duermen, ¿no? No solamente pienso en los que están sentados. Yo pienso en la gente que está en los computadores. Yo pienso en la gente que está en las cámaras. Aquí mi amigo, yo pienso en ti. Yo pienso en los que están vigilando la puerta allá atrás. Porque yo creo que el camarógrafo también se cansa, ¿no? El camarógrafo también tiene una vida, tiene una familia, tiene un corazón que necesita. Y el que maneja el computador también necesita de Jesús. Todos. Oiga, de todos los lugares donde yo he podido predicar, una vez me pasó, eso me pasó en Estados Unidos. Estábamos hablando, éramos varios sacerdotes en esa misión. Y cada uno de nosotros, pero como si estuviéramos compitiendo, cada uno quería hablar con más amor del amor de Jesús. Pero le repito, es como si fuera una carrera. A ver, ¿quién canta? ¿Quién cuenta mejor las maravillas del Señor? Y me correspondió a mí, no porque yo sea ni mejor ni nada, pero me correspondió a mí cuando yo estaba en la predicación. Yo vi que en un momento dado el camarógrafo tuvo que apartar sus ojos de esa pantallita, que yo no sé cómo se marean, no se marean. Tuvo que apartar los ojos, se cubrió la cara y se puso a llorar de lo que estaba viendo que pasaba ahí. Yo quisiera que hoy, en una explosión de un globo de amor traído del cielo, cada uno de los que está aquí pudiera sentirse infinitamente amado, infinitamente amado. Porque por ti ha venido Jesús. Sus llagas están abiertas por ti. Su sangre fue derramada por ti. Y tú tienes que salir de este salón pudiendo decir: me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor. Eso es lo que le vamos a clamar al Señor. Que llegue ese amor a nosotros. Que nosotros podamos dar testimonio de ese amor. Que nosotros podamos decir: Jesús marcó un antes y un después en mi vida. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.